Noticia política.
Pues Julio, la noticia política tiene que ver con la convocatoria que hizo el gobierno nacional para la última semana de enero de una gran cumbre política para intentar recomponer sus mayorías en el Congreso de la República, teniendo en cuenta pues la muy difícil primera legislatura que ha tenido el presidente Iván Duque en el Congreso de la República. Por eso tenemos a esta hora en línea al alto consejero para la política, Jaime Amín. Doctor Amín, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Lucas, para usted y la mesa y todos los amables oyentes de la W.
Bueno, doctor Amín, ¿qué se busca con esa cumbre de la última semana de enero? ¿Qué va a cambiar para que el gobierno la tenga un poco más fácil en el Congreso de la República?
Bueno, aún estamos en medio del fragor de este cierre de legislatura y no descartamos para nada en la intensidad de esta última semana, más la eventualidad de examinar a conveniencia del gobierno y del país algunos días adicionales de extras, pues evaluaremos si se cumplieron todos los objetivos, en cuáles hay que insistir, cuáles siguen su trámite a partir del 16 de marzo próximo. Esta legislatura no ha terminado, el gobierno tiene todo el interés, toda la decisión y el compromiso de apurar el paso en estos días finales para terminar de sacar una suerte de iniciativas muy importantes, pero desde ya, como lo anunció la señora ministra del Interior, evaluamos la posibilidad de convocar una cumbre de política a finales del mes de enero del próximo año, donde sobre la base de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que sería presentado el 1 o el 2 de febrero próximo, pues se pueda redefinir el papel de ese nuevo espectro político a partir del estatuto de la oposición, donde los partidos políticos, ya lo sabemos, el pasado 7 de septiembre se declararon en gobierno, en oposición o en independencia. Entonces esa evaluación la hará juiciosamente el gobierno, poniendo sobre la plataforma política del próximo año la base de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. En eso estamos en este momento, Lucas.
Doctor Amín, hoy es 7 de diciembre. Le quiero hacer la misma pregunta que le hicimos la primera vez que lo llamamos como alto consejero para la política. ¿Se volvió imposible en Colombia gobernar sin mermelada?
No, y se lo digo convencido de ello. La decisión de la administración Duque de reenfocar en ese juego político muy propio de las democracias, las relaciones con el Congreso, creo que va aclimatando tanto de parte del gobierno en su decisión firme de mantenerse en esa posición, digamos, de sensatez política, de aperturar ese diálogo con el Congreso, como por parte de este último, en que realmente lo que se necesita es provocar una nueva dinámica en las relaciones que le dé confianza al ciudadano. Y realmente sobre esa base, pues, yo creo que los congresistas y los diversos sectores que acompañan al gobierno han ido entendiendo que esa es la nueva realidad del país, ese es el nuevo compromiso de la administración Duque que se ofreció, que se ha ido cumpliendo con dificultades, es verdad, pero que sin duda vamos a mantener, digamos, esa agilidad en las relaciones con el Congreso para darle un nuevo matiz a las relaciones con los congresistas y que el país entienda que la política puede cambiar y mejorar. Yo creo, Lucas, que sobre esa base nos mantenemos en esa línea. Agradecemos también, es cierto, en medio de las dificultades, a los sectores políticos que nos están acompañando. Yo creo que ellos han comenzado a entender esa nueva realidad política que sin duda va a marcar el curso de los próximos 4 años de nuestras relaciones con el legislativo.
Usted dice, consejero Amín, una nueva dinámica basada entonces en qué, porque supongo que uno hace una introspección, hace un acto de contrición y dice, hombre, esto específicamente hay que cambiarlo en el gobierno. ¿Qué creen que hay que cambiar en esa manera de relacionarse con el Congreso?
Miren, sin duda, y a mí un poco, y lo digo con el más profundo respeto por un cuerpo de gabinete excelente, con personas del más alto nivel profesional y con el conocimiento y la experticia frente a los temas que cada una de esas carteras manejan. Un poco de mayor relacionamiento en lo personal hacia el Congreso, es que el Congreso tiene, y todos lo sabemos, tiene unas reglas no escritas. En esas reglas escritas, pues para cualquier alto funcionario del gobierno, apenas traspasa esa línea de la puerta del Congreso, pues allí hay otro mundo. Eso es verdad, eso aunque no está escrito, es una realidad. El Congreso tiene su forma, tiene sus detalles, tiene sus procedimientos. Eso hay que entenderlo, a eso hay que acomodarse. Y en ese juego, normal de la democracia. Algunos ministros lo han hecho un poco más fácil que los otros, todos tienen la competencia, todos tienen el compromiso y las ganas, pero esa dificultad se ha ido superando poco a poco. Nosotros esperamos que en este cierre de la legislatura, sin duda, haya la expresión política de unas normas que necesita el país, y eso es lo que el Ejecutivo está esperando del Congreso.
La pregunta de Yamid, doctor Amin, quisiera entender si la estoy traduciendo bien. Hay una excelente nómina de ministros, lo comparto, pero son ministros jóvenes, técnicos y muy concentrados cada uno en su trabajo. No tienen ninguna experiencia de interrelacionarse con el Congreso, con excepción del ministro de Exteriores, que ha nacido en el Congreso. Pero el resto son unos técnicos que no han conectado con el Congreso, no porque no quieran, sino porque no saben o no entienden que hay que hacerlo. Y lo que vamos a ver es una reunión con todos los partidos diciéndoles que a partir de la fecha los ministros van a intentar conectar con ellos.
Pues Julio, no hay camino, se hace camino al andar, dice el adagio. Y esto ha sido interesante en la medida en que pues se van dando como las condiciones en medio, repito, de una nueva dinámica con el Congreso. Dinámica que, como ya lo dije, el Congreso ha comenzado a entender y eso lo valora el Ejecutivo. Es decir, hay unas situaciones que se están dando que han sido un poco, digamos, más lentas, no con las velocidades requeridas, pero ahí están. Todo el gabinete, el país lo va a ver en estos últimos días de legislatura aplicados a sacar esas leyes, y en la cumbre de enero, sin duda nosotros esperamos que quienes se declararon en independencia, pues de alguna manera revisen esa posición y puedan entender que el gobierno va a arrancar el 2019 con toda la decisión de que las normas que quedaron caminando terminen, y otras, pues claro está, como la reforma a la justicia, a la cual se le pondrá todo el empeño para sacarla y ponerla a disposición de los colombianos, como lo exige el momento. Pero repito, esto es un poco como la dinámica de las nuevas relaciones con el Congreso. No podemos, y en eso somos francos, sentirnos absolutamente satisfechos, digamos, porque la agenda era muy ambiciosa y de pronto los resultados van a ser parciales, pero vamos a insistir para sacar normas que, repito, los colombianos necesitan y que están bajo el examen del Congreso.
Soy muy iluso, señor consejero, al hacerle esta pregunta, pero la hago de todos modos. Uno cita una cumbre política dispuesto a producir una crisis ministerial.
No, mire, el señor presidente está satisfecho con el resultado y con la composición y la actividad de cada uno de los ministros, que, como repito, son personas del más alto nivel, y no tiene pensado de ninguna manera o por el momento hacer un ajuste ministerial. Siempre lo tendrá, porque es la condición, la capacidad, la autonomía del jefe del Estado, pero eso solamente le pertenece a su fuero, y lo que yo le puedo decir es que el presidente está contento y satisfecho con su cuerpo de ministros.
Doctora, mire, se hundió la reforma a la justicia nuevamente. La ministra Borrero pues va a presentar una nueva reforma el 21 de marzo, y pues la ministra le echó la culpa al presidente de la Cámara, el presidente de la Cámara le echó la culpa al gobierno, al representante Samuel Hoyos. ¿Quién tuvo la culpa de que se hubiera hundido esa reforma?
Lo hecho pecho. O sea, aquí ya no vamos como a ver qué fue primero, si el huevo o la gallina. El gobierno con la señora ministra tuvo la alta responsabilidad de presentar una reforma que estaba a la altura de las demandas judiciales de los ciudadanos del país, del propio aparato de justicia. Se empleó a fondo, naturalmente no se dieron las circunstancias para su aprobación, pero nosotros no vamos a hacer juicios de valor en señalar a alguien dentro del Congreso de la República como responsable de ellos. Es parte también de la mecánica política, no se dieron los tiempos, los procedimientos estaban ajustados, quizá pues no se vio la dimensión por parte de algún sector político en lo importante que era sacar esta reforma a la justicia, pero para
el gobierno ya eso es un capítulo cerrado y nos vamos a enfocar en presentar esa misma reforma, quizá mejorada, quizá más consensuada con las altas cortes, con sectores académicos, sí, sectores de opinión, para presentarla el próximo 16 de marzo.
Sí, doctor Amin, pero no lo vamos a dejar salir tan fácil de esa pregunta que le acaba de hacer María Camila, porque usted es el encargado de las relaciones políticas con el Congreso de la República, y lo que sí es un hecho es que desde el mismo gobierno nacional, en cabeza de la ministra de Justicia Gloria María Borrero, estaban acusando al presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, de estar engavetando esa reforma a la justicia. Por eso le quiero nuevamente preguntar, ¿para usted hubo filibusterismo, hubo maniobras politiqueras para intentar engavetar esa reforma a la justicia y hacer que se hundiera por parte del doctor Chacón?
Lucas, la ley quinta, y usted lo sabe muy bien, del 92, que es el reglamento interno del Congreso, prevé que son las mesas directivas de Senado y Cámara las que manejan el orden, los órdenes del día, valga la expresión. Y en eso, pues, el gobierno lo único que hace es procurar en el diálogo político que se privilegien aquellas normas o aquellos actos legislativos que son más importantes que otros o más urgentes que otros. Eso lo intentó el gobierno hasta el último out del último inning, pero desafortunadamente no pudo darse, y nosotros vamos a insistir, repito, que esa reforma a la justicia sea una realidad en el 2019.
Doctor Amin, usted es el operador político, como dice Lucas. Usted responde por las relaciones con el Congreso y usted tiene una gran experiencia en el tema. Pero a usted no le parece, no le da la impresión, porque usted pues trabaja el Congreso y trabaja las horas que sean necesarias. Uno ve que el presidente trabaja de sol a sol, sábados, domingos, festivos, hace viajes internacionales en el menor tiempo posible, tiene una extraordinaria secretaria privada. ¿Pero usted no lo ve un poquito solo?
¿Solo en qué sentido, Julio? Porque si uno lo ve, por ejemplo, se lo acaba de anotar, en ese diálogo intenso, genuino, sincero, con todos los sectores sociales del país, en los cuatro puntos cardinales de Colombia, pues uno dice, el presidente está recorriendo el país, escuchando a los ciudadanos en los talleres programáticos, llevando soluciones, pues es parte del ejercicio del poder. El presidente es workaholic, tiene unas jornadas, usted lo dice, de 18 o 20 horas diarias de trabajo, y lo acompaña un cuerpo ministerial con las más altas condiciones profesionales que sigue, digamos, la ejecución de ese plan de gobierno que será plasmado en el plan de desarrollo del próximo año. Pero sin duda aquí hay un presidente comprometido, un presidente al mando, un presidente con toda la decisión y la valoración de superar estas inmensas dificultades, muchas de ellas heredadas, a pesar de que nunca se puso el espejo retrovisor, Julio, pero bueno, confiamos en Dios en que este 2019 arranque con normas importantes que va a aprobar el Congreso de la República al cierre de la legislatura, y nosotros insistiremos en todas aquellas que, repito, no fueron o no serían aprobadas antes del 16 de diciembre de este año. Vamos a ver cómo termina esta legislatura, Julio.
Sí, Yamit, tal vez es que no supe formular la pregunta de la soledad del presidente. Él, por supuesto, tiene un equipo de ministros para cada tema, tiene el contacto permanente con la gente en sus talleres los fines de semana. Pero no sé, Yamit, siempre en la casa de Nariño, el doctor Amin está concentrado en el Congreso, los presidentes como que tienen su combo. Un combo que les ayudan,
pues, para a resolver, para decirlo, a en términos, para decirlo en términos del presidente que canta, pues le hace falta coro, ¿verdad?
Entonces, sobre todo cerca de él, Yamit, sí, cerca de él.
Sobre todo en un día, es que Julio, en un día le pasa lo siguiente, le devuelven la terna, 600 militares se declaran maltratados en un acto oficial del Ministerio de Defensa, y tres, la vicepresidenta pone un trino fúnebre. Entonces, uno, a ver, ¿dónde está el director de orquesta? Para decirlo también en términos musicales.
Pues hombre, ya me dice, usted me pregunta, y también complementándole la respuesta, Julio, a la pregunta pasada. Finalmente, en cualquier democracia, pues un presidente tiene su grupo de colaboradores, de sus ministros, de sus más cercanas asesores. Pero finalmente en cualquier democracia el presidente en esa última decisión, pues es él solo, después de consultar, ¿no?, a su propio interés, al interés del país, pero quiero decir, su propio foro interno, es el que toma una decisión, porque él es el que la firma. O sea, en ese sentido, pues cualquier presidente, después de valorar consultivamente a sus asesores, a sus ministros, a sus más cercanos, pues es él, repito, el que tomará la decisión, el que pone la firma, el que se compromete, el que responde. En ese orden de ideas, pues es lo que le digo, tiene jornadas de trabajo donde siempre está acompañada. Además, le digo algo también, más allá de esa agenda diaria intensa que tiene el señor presidente, a las 10 de la noche, a las 10 y media de la noche, se reúne con sus más cercanos colaboradores y sigue trabajando ya sobre las decisiones que deba tomar, o al día siguiente o a la semana siguiente. Pero en 20 horas seguramente muchas veces tendrá que consultarle a Dios, a su propio fuero interno, después de consultar con sus colaboradores cuál es la decisión que toma, pero será de él. Eso es normal en cualquier democracia. Esa es una de las responsabilidades del jefe del Estado, y en eso el presidente Duque lo hace realmente con un compromiso de país muy grande, muy grande.
Pues doctor Amin, muchas gracias por su tiempo, por la explicación de lo que sigue en esta importante reunión con los partidos. Y ¿sabe qué? De corazón yo le deseo que le vaya bien, que le vaya bien, porque si a usted y al presidente les va bien en este intento, pues nos va bien a todos los colombianos para este futuro 2019. Muchas gracias, doctor Amin.
Gracias, Julio. Comentario generoso. Feliz mañana.